Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The United Nations Security Council.
El Consejo de Seguridad de la ONU dio su primer paso para evaluar la solicitud palestina de reconocimiento como Estado ante las Naciones Unidas. La solicitud fue remitida a un comité especial que la analizará en las próximas semanas. Estados Unidos anunció que vetaría cualquier resolución favorable a dicho reconocimiento, a pesar de afirmar que respalda una solución de dos estados. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, instó al Consejo a aprobar la solicitud. Mansour expresó:
As you see, the process is moving.
Como ven, el proceso avanza paso a paso y esperamos que el Consejo de Seguridad asuma su responsabilidad, apruebe nuestra solicitud y envíe a la Asamblea General una recomendación para que Palestina sea admitida en las Naciones Unidas.
El martes, el funcionario de mayor jerarquía en asuntos políticos de la ONU, Lynn Pascoe, avaló el intento de independencia al afirmar ante los miembros del Consejo que la autoridad palestina está lista para gobernar un nuevo Estado y que los obstáculos para lograr la paz son meramente políticos. El secretario general adjunto para asuntos políticos de la ONU, Lynn Pascoe, expresó:
La autoridad palestina es capaz de dirigir al Estado palestino. El fuerte consenso internacional al respecto quedó claro durante la reunión de la Comisión de Coordinación a tales efectos el 18 de septiembre aquí en Nueva York. La reunión confirmó las aseveraciones referentes a la capacidad de la autoridad palestina realizadas por el Banco Mundial, el FMI y la Oficina del Coordinador Especial en la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, UNSCO. Los esfuerzos realizados para reconstruir las robustas instituciones estatales y revitalizar la economía palestina han generado mejoras reales tanto en la seguridad como en la economía.
Mientras tanto,
el gobierno israelí autorizó la construcción de 1.100 viviendas en asentamientos judíos situados en los territorios ocupados de Cisjordania. La medida se adoptó pocos días después de que la autoridad palestina presentara su solicitud de reconocimiento internacional de un Estado palestino que abarque la totalidad de los territorios ocupados, que es donde se encuentran los asentamientos masivos que Israel sigue expandiendo. Asimismo, la decisión se tomó pocos días después de que el presidente Obama diera un fuerte respaldo al gobierno de Israel en su discurso ante las Naciones Unidas, en el que arremetió contra el intento de reconocimiento como Estado de los palestinos. En sus comentarios, Obama no hizo mención alguna de los asentamientos israelíes o de los abusos a los derechos humanos en los territorios ocupados. En el Departamento de Estado, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo ligeras críticas a los nuevos planes de construcción y los calificó de contraproducentes. Clinton dijo:
Pensamos que el anuncio de esta mañana de que el gobierno de Israel aprobó la construcción de viviendas en Jerusalén Oriental es contraproducente para nuestros esfuerzos de reanudar las negociaciones directas entre las partes. Como saben, hace mucho que instamos a estas a evitar cualquier tipo de acción que pueda socavar la confianza. Es decir, cualquier acción, particularmente en Jerusalén Oriental, que pueda ser considerada como una provocación por la otra parte.
Tanto Israel como Estados Unidos exhortaron a la autoridad palestina a reiniciar las negociaciones en lugar de procurar la declaración de independencia. Sin embargo, como condición previa, los palestinos exigen que se ponga fin a la expansión de los asentamientos. Un vocero del grupo israelí Peace Now afirmó que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu imposibilita las bases para la paz. Ahit Ofran expresó:
Netanyahu intenta convencer al mundo de que no apruebe el paso unilateral de los palestinos en la ONU, pero Netanyahu mismo da pasos unilaterales al promover otro gran proyecto en Jerusalén Oriental, y el mensaje del gobierno de Netanyahu, desafortunadamente, es que no quieren llegar a la paz, sino que quieren llegar a más asentamientos.
En otras noticias de la región, Israel liberó a un periodista de la cadena Al Jazeera tras 6 semanas de detención sin cargos. Samer Alawi es el jefe de la agencia de Al Jazeera en Kabul. Israel lo acusó de estar vinculado con Hamas. Samer Alawi habló con los periodistas luego de ser liberado y dijo:
No había pruebas en mi contra. Arrestaron a algunas personas a quienes, según ellos, yo les suministré información importante y peligrosa, pero al final quedó claro que no hice nada. Luego de eso, tuve la certeza de que todo el arresto había sido una farsa para chantajear a Al Jazeera y que yo no era el objetivo.
Fuerzas respaldadas por el gobierno de transición de Libia tomaron el aeropuerto de Sirte, ciudad natal del derrocado líder Muammar Gaddafi. La captura del aeropuerto representa un avance clave para los opositores que buscan controlar el último baluarte de Gaddafi. Los combates en Libia se producen en medio de una visita de una importante delegación del Congreso estadounidense. En Trípoli, el senador republicano John McCain afirmó que Estados Unidos está deseoso de poder hacer negocios en la Libia post-Gaddafi. McCain declaró:
los inversores estadounidenses están más que ávidos en venir a Libia a invertir. Esperamos y creemos que se les dará oportunidad de hacerlo. Y está muy claro que en tanto sigan los combates será más difícil atraer esa inversión.
Funcionarios de alto rango del gobierno interino de Libia creen que el coronel Muammar Gaddafi se oculta en la región sur del país, posiblemente cerca de la frontera con Argelia. El martes, las fuerzas revolucionarias de Libia enviaron 16 millones de dólares a la remota ciudad sureña de Sabah en un esfuerzo por hacer salir a los partidarios de Gaddafi allí acampados. Mientras tanto, la Casa Blanca amplió un programa para proteger y destruir el arsenal de misiles tierra-aire de Libia. El país tenía aproximadamente 20.000 piezas de ese tipo de misiles antes de los inicios del levantamiento en febrero. En Bélgica, un vocero de la OTAN dijo que el Consejo Nacional de Transición de Libia estaba encargado de proteger el arsenal químico de Gaddafi. Roland Lavoie dijo:
el Consejo Nacional de Transición tiene control de las instalaciones que contienen el remate del arsenal de agentes químicos y nucleares. Confiamos en que los aliados y las organizaciones internacionales que están en contacto con el Consejo estén trabajando para que las autoridades gobernantes en Libia puedan lograr el control total de cualquier material sensible y de proliferación remanente y comiencen a planificar cómo deshacerse de él de forma segura.
El gobierno de Obama condenó un intento de ataque contra el embajador estadounidense en Siria y otros funcionarios de esa nacionalidad en Damasco, capital del país. Docenas de partidarios del asediado presidente sirio Bashar al-Assad intentaron atacar la caravana de funcionarios estadounidenses que se dirigía a reunirse con un líder de la oposición y luego no los querían dejar salir de la oficina donde se realizaba la reunión. En Washington, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, acusó al gobierno sirio de estar involucrado en el hecho. Carney afirmó:
este tipo de ataques contra el personal diplomático, incluido nuestro embajador, son absolutamente injustificables. Claramente, esto es parte de una campaña para intimidar y amenazar a los diplomáticos que tratan de dar testimonio de la brutalidad del régimen de Assad. Día tras día, el embajador Ford se arriesga en forma personal para respaldar las legítimas aspiraciones del pueblo sirio.
El intento de ataque contra los diplomáticos estadounidenses se produce concomitantemente con el ataque en curso del gobierno sirio contra la ciudad de Rastan. Al menos 27 personas habrían muerto en el sitio de 3 días impuestos por las fuerzas sirias. Otras 17 personas habrían muerto en el ataque contra la ciudad de Homs. Bahrein continúa condenando a prisioneros por participar en los disturbios que arrasaron ese país del Golfo Pérsico a comienzos de este año. El jueves, un prisionero fue condenado a muerte por el presunto asesinato de un oficial de policía. Bahrein, mientras tanto, es blanco de las críticas internacionales por las severas condenas dadas a 20 trabajadores de la salud que asistieron a los manifestantes. El grupo de médicos, enfermeros y otros trabajadores de la salud fueron sentenciados a penas que van desde 5 a 15 años. En un comunicado, el grupo Médicos por los Derechos Humanos exhortó a la liberación de los médicos al expresar: su encarcelamiento como parte de una lucha política es inadmisible. También el jueves, cientos de mujeres bahreiníes marcharon por Manama, capital del país, en protesta contra las sentencias. Una manifestante expresó: pedimos la liberación de todas las mujeres prisioneras y que se retiren todos los cargos contra ellas. Estas crueles condenas de nuestros médicos, enfermeras y docentes, Rola Al-Safar, Jalila Al-Salman y doctor Nadi Taif y todas las demás personas. El gobierno de Obama anunció planes de vender 53 millones de dólares en equipos militares a Bahrein pocos meses después de que el Estado del Golfo Pérsico reprimiera a los manifestantes chiitas. La venta propuesta incluye misiles antibúnkers, vehículos blindados y misiles filogueados. María McFarland, de Human Rights Watch, criticó la venta de armas. McFarland dijo: esta medida es totalmente incorrecta luego de que Bahrein sofocara brutalmente las protestas y mientras está llevando a cabo una campaña despiadada de represalias contra sus oponentes. Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos y sede de la quinta flota de la Marina de Estados Unidos. Yemeni President Ali Abdullah Saleh has returned home. El presidente yemení Ali Abdullah Saleh regresó a su país tras pasar casi 4 meses recuperándose en Arabia Saudí de un intento de asesinato. En su primer discurso al país desde su regreso, Saleh no hizo promesa alguna de renunciar, pero llamó a elecciones anticipadas. La medida parece aportar poco para apaciguar las protestas que demandan su partida inmediata. Las fuerzas yemeníes mataron a más de 100 personas durante la semana pasada. El clérigo musulmán de origen estadounidense Anwar al-Awlaki habría muerto en Yemen. El gobierno de ese país afirma que sus fuerzas dieron con Awlaki durante una incursión cerca de la capital Sanaa, pero fuentes en el terreno dicen que probablemente haya muerto en un ataque aéreo de Estados Unidos. Cables del Departamento de Estado previamente divulgados por WikiLeaks han demostrado que Yemen se ha adjudicado bombardeos realizados por Estados Unidos dentro de sus fronteras para evitar la indignación pública. Se cree que Awlaki fue el primer ciudadano estadounidense en ser incorporado a una lista de blancos que la CIA se propone capturar o asesinar. Ha sido acusado de estar vinculado con una serie de conspiraciones, entre ellas los tiroteos de 2009 en Fort Hood, Texas, en los que murieron 13 personas. Awlaki ya había sido blanco de un bombardeo de Estados Unidos en Yemen a principios de este año. El gobierno afgano afirma que está repensando sus vínculos con Pakistán, así como las negociaciones con los talibanes, tras una serie de ataques recientes. Un expresidente afgano fue asesinado la semana pasada en el curso de conversaciones con los talibanes, en tanto que una serie de personas murieron en un atentado en Kabul vinculado con el grupo pakistaní Haqqani. El Wall Street Journal informa que el gobierno afgano decidió suspender un triple esfuerzo con Pakistán y Estados Unidos para mantener conversaciones con los talibanes. En otras noticias de Afganistán, las fuerzas de ocupación de la OTAN dirigida por Estados Unidos tiene diferencias con funcionarios de la ONU con respecto a cifras que indican un reciente aumento de la violencia. El jueves, Estados Unidos cuestionó un informe de la ONU según el cual la violencia se incrementó un 40% durante el último año. En las Naciones Unidas, el enviado especial para Afganistán, Staffan de Mistura, dijo que si bien los incidentes militares han disminuido, las bajas civiles siguen aumentando. Staffan de Mistura afirmó:
no hay dudas, desde el punto de vista de los números, de que se ha dado una disminución sustancial en los incidentes militares, por lo que no estamos gestionando esas cifras, sino que estamos hablando de otras. Ahora, si me preguntan si ha habido una disminución o un aumento de las bajas civiles, lamentablemente ha habido un aumento.
La ONU informó en junio que el 2011 va en camino de convertirse en el año con más víctimas fatales de los 10 años que lleva la ocupación de Estados Unidos. Aproximadamente 130.000 personas fueron desplazadas desde fines de julio.
A CIA office in Kabul came.
El domingo, una oficina de la CIA en Kabul fue atacada por un empleado afgano del gobierno de Estados Unidos. Un estadounidense murió y otro resultó herido. El hombre armado, que según se informa habría actuado solo, perdió la vida en el incidente. El ataque representa el tercer atentado en importancia perpetrado en la capital afgana en un lapso de 2 semanas.
Mientras tanto,
un soldado estadounidense fue sentenciado a 7 años de prisión por su participación en una serie de asesinatos emocionantes que dejaron un saldo de 3 civiles afganos muertos. Andrew Holmes, de 21 años de edad, confesó haber disparado un arma pesada contra un muchacho desde unos 4 metros de distancia luego de que el otro acusado en la causa le lanzara una granada. Holmes confesó también la posesión de un hueso amputado de la víctima y haber fumado marihuana. Es el tercer miembro de una presunta unidad del ejército sin escrúpulos en admitir su participación en el homicidio de civiles afganos. Cientos de personas marcharon por varias localidades de Pakistán el martes para protestar contra las recientes críticas al gobierno pakistaní efectuadas por Estados Unidos. La semana pasada, el máximo jerarca militar del país, el almirante Mike Mullen, acusó a servicios de inteligencia pakistaníes de apoyar el grupo militante Haqqani, el cual se cree llevó a cabo los recientes ataques a la embajada estadounidense en Kabul. Un líder de la manifestación afirmó que Estados Unidos se enfrentará a la violencia si lleva a cabo más acciones militares unilaterales dentro de Pakistán. Sirajul Haq dijo:
anunciamos que vamos a transformar cada zona de las tribus y cada centímetro de Pakistán en una tumba para Estados Unidos. Entérense por nosotros mismos.
El Departamento de Estado afirma que está cerca de adoptar una decisión con respecto a si designar o no a la red pakistaní Haqqani como grupo terrorista extranjero. La medida podría aumentar aún más la tensión con Pakistán. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que pronto se adoptará una decisión al respecto. Clinton dijo: con respecto a la red Haqqani, estamos en la etapa final de la revisión formal que tenemos que llevar a cabo para adoptar una decisión gubernamental de designar a la red como organización terrorista extranjera. Recuerden, ya incluimos en esa categoría a los principales líderes. Lo hice tiempo atrás para dejar en claro que los líderes de la organización estaban dentro de la categoría de terroristas extranjeros. Si bien los comentarios de Mike Mullen sobre el apoyo de Pakistán al grupo Haqqani ocuparon las primeras planas, se dio muy poca atención a los vínculos de larga data entre Estados Unidos y el grupo militante. El patriarca y fundador de dicho grupo,
Hezbollah, Jalaluddin Haqqani, fue un legendario comandante mujahidín que colaboró con Estados Unidos en la década de 1980 para expulsar a la Unión Soviética de Afganistán. En una oportunidad visitó la Casa Blanca durante el gobierno de Reagan. En ese momento, dicho gobierno canalizaba fondos secretos de Estados Unidos a los mujahidines a través de la ISI. Según se informa, Estados Unidos habría lanzado otra serie de ataques de aviones no tripulados contra el interior de Somalia. Las aeronaves atacaron al menos 3 blancos en la ciudad portuaria sureña de Kismayo, que está bajo control del grupo somalí islámico de Al-Shabaab. El ataque se produjo pocos días después de que trascendiera que el gobierno de Barack Obama está construyendo un anillo de bases secretas para aviones no tripulados en el Cuerno de África y en la península arábiga, desde las cuales atacar a los militantes de Al-Qaeda en Somalia y Yemen. Documentos presentados el lunes por la noche revelan que el gobierno de Obama se rehúsa a divulgar las fotos y videos del cuerpo de Bin Laden tras la incursión de las fuerzas especiales de mar, aire y tierra SEAL de la Marina estadounidense en la localidad pakistaní de Abbottabad en mayo de este año. Según el director del Servicio Nacional Clandestino de la CIA, John Bennett, la agencia de inteligencia tiene en su poder 52 fotos y videos del líder de Al-Qaeda asesinado. Las imágenes estarían clasificadas como altamente secretas y el gobierno de Obama afirma que su divulgación revelaría secretos militares y de inteligencia y podría provocar actos de violencia contra el personal estadounidense. El renombrado jugador de cricket pakistaní devenido en político Imran Khan dijo el lunes que cree que la principal agencia de inteligencia de su país, la ISI, sí está vinculada con el grupo militante Haqqani, pero dijo que dichas conexiones pueden utilizarse con fines positivos. Estados Unidos acusó a la ISI de Pakistán de respaldar a la red Haqqani en los recientes ataques contra blancos de aquel país. Imran Khan, político pakistaní, afirmó.
En otras noticias, a Guantánamo
prisoner accused. Se ordenó que un prisionero de Guantánamo acusado de organizar el mortal ataque al destructor de la Marina de Estados Unidos, USS Cole, enfrente la pena de muerte ante una comisión militar de la prisión de Guantánamo. Abd al-Nashiri enfrenta cargos por presuntamente haber supervisado la planificación del ataque de octubre del año 2000, en que murieron 17 marineros y otras 40 personas resultaron heridas. El caso de Nashiri representa el primer juicio de pena de muerte por crímenes de guerra que se lleva a cabo en Guantánamo durante la presidencia de Obama. El tribunal militar fue inicialmente cancelado en el año 2009 en el marco de las promesas de Obama de clausurar esa prisión. Sin embargo, los juicios se reiniciaron luego de que Obama se retractara de su postura este año. Nashiri afirma haber confesado su participación en el atentado contra el Cole tras sufrir repetidas torturas bajo custodia estadounidense. Se le practicó el submarino decenas de veces.
And the New York Police Department.
Según se informó, el Departamento de Policía de Nueva York investiga la conducta de un oficial mayor que fue filmado mientras lanzaba gas pimienta a varios individuos el fin de semana pasado en el marco de la manifestación de protesta Occupy Wall Street, que se lleva a cabo actualmente. El miércoles, el comisario Raymond Kelly anunció que la División de Asuntos Internos de su departamento investiga la conducta del subinspector Anthony Bologna, que fue identificado en un video que muestra cómo 4 mujeres jóvenes atrapadas bajo una red policial son rociadas indiscriminadamente con gas pimienta. Ha surgido además otro video que muestra a Bologna lanzando gas pimienta a otro grupo de personas el sábado, entre ellas a un hombre que portaba un pase de prensa. Bologna enfrenta actualmente acciones legales en suspenso presentadas por una persona que participó de las manifestaciones de 2004 durante la Convención Nacional Republicana. La campaña Occupy Wall Street se instaló en el distrito financiero de la ciudad de Nueva York y ha atraído a miles de seguidores de todo el mundo en el transcurso de los pasados 12 días, entre ellos destacadas figuras como Michael Moore y Cornel West. El lunes de noche, el cineasta Michael Moore visitó el campamento de protesta. La policía prohibió a los manifestantes utilizar cualquier sistema para dirigirse al público en el campamento, por lo que la multitud repitió los comentarios de Michael Moore. El cineasta Michael Moore dijo:
no se desesperen, porque esta es la parte más difícil. Están en la parte más difícil justo ahora. Pero todo el mundo recordará dentro de 3 meses, 6 meses, 100 años que ustedes vinieron a esta plaza y que iniciaron el movimiento.
En otras noticias,
a Massachusetts physics graduate.
Un graduado de física de Massachusetts fue arrestado bajo cargos por planear construir aviones no tripulados cargados de explosivos para atacar el Pentágono y el Capitolio. El FBI afirma que Rezwan Ferdows llevó a cabo vigilancia detallada a fin de planificar el ataque y que adquirió una pequeña aeronave como parte de su plan para llevar a cabo el ataque. La conspiración constituiría la primera vez que militantes hacen uso de la tecnología de aviones no tripulados que utiliza Estados Unidos en ataques a objetivos de países extranjeros para un ataque dentro de Estados Unidos. Ferdows fue atrapado con la colaboración de agentes encubiertos que se hacían pasar por operativos de Al-Qaeda y le proporcionaron el dinero para comprar los aviones no tripulados, una táctica que en casos anteriores ha llevado a los abogados de la defensa a presentar acusaciones por haberse tendido trampas.
Un nuevo estudio demuestra que entre los niños pobres de Estados Unidos, el mayor porcentaje corresponde a los hispanos. Según la organización de investigación Pew Hispanic Center, aproximadamente 6.1 millones de niños hispanos son pobres en comparación con los 5 millones de niños blancos y los 4.4 millones de niños negros que también son pobres. La tasa de pobreza de los niños hispanos fue del 35%, la de los niños negros 39% y la de los niños blancos 12%. Los analistas afirman que las cifras recalcan las conclusiones de que los hispanos fueron el grupo étnico más perjudicado por la recesión económica. Nuevas cifras demuestran que la violencia en Afganistán sigue alcanzando niveles sin precedentes. Según la ONU, los incidentes violentos aumentaron en casi un 40% durante el año pasado. En una medida poco común, la fuerza de ocupación de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, cuestionó las cifras y dijo que eran contradictorias con las registradas por dicha organización. La cantidad de civiles que perdieron la vida durante el verano fue un 5% mayor con respecto al mismo periodo del año pasado. La ONU informó en junio que el 2011 va en camino de convertirse en el año con más víctimas fatales de los 10 años que lleva la ocupación de Estados Unidos. Aproximadamente 130.000 personas fueron desplazadas desde fines de julio. Mientras tanto, el periódico Washington Post informa que abogados del Departamento de Justicia estudian la posibilidad de entablar acciones legales contra leyes anti-inmigrantes similares de Utah, Georgia, Indiana y Carolina del Sur.
Bolivian President Evo Morales has halted
construction. El presidente boliviano Evo Morales detuvo el proyecto de construcción de una carretera que atraviesa un parque nacional y tierras indígenas luego de más de un mes de manifestaciones de protesta. Según se informó, un niño pequeño murió al inhalar gases lacrimógenos mientras la policía reprimía duramente a los manifestantes. Los enfrentamientos tuvieron lugar luego de 41 días de marcha encabezados por indígenas contra los planes de construcción apoyados por el gobierno de una carretera que conectara a Brasil con los puertos sobre el Océano Pacífico de Chile y Perú. La ministra de Defensa boliviana, Cecilia Chacón, presentó su renuncia en señal de protesta frente al manejo de la represión por parte del gobierno de Morales. Sebastián Quispe es un líder indígena de Bolivia. Sebastián Quispe expresó:
nosotros como pueblos indígenas originarios de tierras bajas, de tierras altas, nosotros nunca no vamos a retroceder. Con eso muertos nuestros niños, nuestros ancianos, los que están muertos. Y peor están masificando la marcha, y peor vamos a levantar nacional, a nivel nacional e internacional, estos los derechos de los pueblos indígenas. Y nunca no vamos, nuestros achachilas, nuestros históricas, lo que han pasado, igualito quiere ocurrir. Este nuestro presidente va a tumbar, sí o sí, su misma gente, sus mismos asesores, lo vas a hacer caer.
Un tribunal de Brasil detuvo nuevamente la construcción de una importante represa hidroeléctrica en la selva amazónica. La construcción del proyecto Belo Monte de 11 mil millones de dólares fue aprobada a pesar de las objeciones de las comunidades indígenas que presentaron varias acciones legales alegando preocupaciones ambientales. El presidente Obama rechazó formalmente levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba. El miércoles dijo que este país no había tomado las medidas constructivas tendientes a un gobierno más abierto. El presidente Obama afirmó:
lo que hemos tratado de hacer es enviar una señal de que estamos abiertos a una nueva relación con Cuba si el gobierno cubano empieza a dar los pasos adecuados para abrir su propio país y dar los derechos humanos el espacio y respeto que permitirían que el pueblo cubano determinara su propio destino. Otra periodista mexicana fue encontrada muerta. El cuerpo decapitado de María Elizabeth Macías, editora del periódico Primera Hora, fue hallado el sábado con una nota escrita a mano alegando que la habían asesinado por escribir sobre el cartel de drogas Los Zetas en sitios de las redes sociales. La Comisión de Derechos Humanos en México informó que 8 periodistas fueron asesinados este año y 74 desde el año 2000.
Amnistía Internacional afirma poseer nueva evidencia no publicada de la participación de Lituania en el uso de vuelos de entrega de prisioneros y prisioneras secretas de la CIA durante el gobierno de Bush. El grupo afirma que los investigadores descubrieron vuelos de entrega de prisioneros desconocidos hasta el momento y que señalan la detención del miembro de Al-Qaeda Abu Zubaydah en una de las dos prisiones de la CIA en territorio lituano. La investigadora de Amnistía, Julia Hall, afirma que las autoridades lituanas deberían reabrir la investigación. Julia Hall expresó: se trata de un vuelo que no aparece en ningún informe de investigación parlamentaria. No hemos escuchado explicación alguna del fiscal general respecto a este vuelo, por lo que urge la pregunta. Si Crofton Black, un investigador profesional de Reprieve y Amnistía Internacional, con su equipo de profesionales que fueron capaces de verificar el vuelo, pueden hacerlo, ¿cómo es que el fiscal general no puede descubrir este vuelo con todos sus recursos y su propio equipo de profesionales? Cientos de manifestantes se reunieron en Vancouver, Canadá, el lunes con el objetivo de manifestar contra la visita visita del ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney. Los manifestantes exhortan a las autoridades canadienses a arrestar a Cheney por crímenes de guerra y tortura. Un manifestante dijo:
tras haber autorizado, aprobado y celebrado el hecho de haber estado en el epicentro de la organización de la utilización del submarino, de posturas forzadas, descargas eléctricas, si se nombran, Dick está ahí. Millones de personas murieron por orden de Dick Cheney. Dick Cheney debería ser llevado a juicio por lo que él mismo ha confesado.
En más noticias desde Canadá, 117 manifestantes fueron arrestados en Ottawa el lunes luego de intentar ingresar a la Cámara de Representantes en el marco de una manifestación contra el proyecto de oleoducto para transporte de arenas alquitranadas de Keystone XL. En noticias desde Japón, aumentan las preocupaciones acerca del suministro de agua para el país luego de haberse descubierto arroz radioactivo. Funcionarios japoneses afirman que los niveles de contaminación del arroz excedieron ampliamente los niveles establecidos por el gobierno en cultivos cosechados anteriormente. El arroz fue hallado en la ciudad de Nihonmatsu, ubicada a casi 60 kilómetros de la planta nuclear dañada Fukushima Daiichi. Wangari Maathai, la primera mujer africana que ganó el Premio Nobel de la Paz, falleció el domingo tras una prolongada lucha contra el cáncer. Tenía 71 años de edad. En 1977 encabezó la lucha en Kenia contra la deforestación apoyada por el Estado y fundó el movimiento Cinturón Verde, que plantó 45 millones de árboles en ese país. Fue también pública defensora de los derechos de las mujeres y del desarrollo democrático. Obtuvo el premio Right Livelihood Award, más conocido como Premio Nobel Alternativo, en 1984. 20 años después obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Frecuente invitada de Democracy Now!, Wangari Maathai estuvo por última vez en el programa de 2009. En esa oportunidad, Wangari Maathai dijo: me gustaría decir esto, si los más de 4.000 científicos que han trabajado en este tema están equivocados, es un tema con el que no podemos hacer experimentos. No podemos esperar a que aumente el nivel del mar, se sequen los ríos y nuestra gente se muera, emigre o huya. No podemos esperar a ver más incendios, como los que estamos viendo en California, incendios imprevisibles. No podemos esperar a ver el tipo de inundación que vemos en Bangladesh, que vemos al oeste de África. Ya estamos viendo islas que literalmente se están ahogando. Entonces, no hagamos experimentos con nuestras vidas y la de nuestros hijos.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.